Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del De Aquí de Allá, el podcast radiofónico realizado por pretenses venidos de todo el mundo. Les saluda quien les habla, Julieta, pretense de origen argentino, desde el micrófono del Prat Radio, la radio pública del Prat. Y también nos acompaña Naima, pretense de origen argelino. ¿Cómo estás, Naima? Hoy tenemos un programón porque tenemos una invitada de lujo. Antes, vamos a saludar también a nuestro equipo de los controles. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Él nos hace una seña, así que para todos, un saludo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos va a llevar a la raíz de nuestra esencia, a meter las manos en la tierra, pero para poder surgir desde nuestro propio ser y tocar el cielo. Con nosotros tenemos hoy a una mujer que ha bajado desde la Cerdaña para poder venir a visitarnos. Desde el Pirineo catalán se ha hecho el viaje para poder acompañarnos hoy. Ella cambió por completo su vida y su estilo de vida principalmente, viviendo allí en la naturaleza, para entregarse a lo que da y recibe de ella misma. Puede que muchos sepan qué es o estén familiarizados con el término guardiana de semillas, pero que tal vez les suene a algo, un personaje un poco medieval, algo de cuento. Hoy la hemos traído a ella para que nos cuente realmente qué es ser guardiana de semillas y muchas otras cosas más, porque en su haber podemos encontrar que es una mujer medicina, fermentista y feminista, es una activista, es spiritual chef, vamos a bautizarla así. Es tantas cosas, pero sobre todo es una transformadora de vidas y ya poco a poco la vamos a ir conociendo. Bienvenida Pilar Urbano, esta mujer medicina que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás?
Bueno, oye, menuda presentación que me has hecho, ¿eh? Pues estoy muy feliz. La verdad que la invitación ha sido todo un regalo y con muchas ganas de compartir y sobre todo de dar la oportunidad a gente de que entre en una cosmovisión que en muchas ocasiones no la tienen en el día a día.
Esta señora aquí presente está formada en dietética y nutrición, maestra de Reiki, chakras, ángeles, danza de Gurdjieff, no lo sabía pronunciar, Rainbow, sagrado femenino, eneagrama, ayahuasca, temazcal, vamos, sos una sabia de esta generación, Pilar. ¿Podrías comenzar con lo que más curiosidad nos ha sembrado a nosotros, siendo que somos una tierra fértil, que tenemos un huerto en todo nuestro territorio que está activo aquí en el Valle Llobregat? ¿Qué es ser una guardiana de semillas?
Wow. Es empezar por lo importante, ¿no? Que es la semilla. Pues es una persona que se encarga de preservar el alimento, que el alimento hoy en día se pretende pervertir desde la industria alimentaria, y lo compromiso que tenemos los guardianes de semilla es que no llegue el origen y la vitamina, la esencia de la semilla no se llegue a pervertir, porque una vez que se pervierta, pues con ello va todo implícito, nuestra salud, nuestra energía.
Bienvenida, Pilar. Pues un encanto recibirte esta tarde en nuestro programa. ¿Nos puedes explicar qué semillas estás guardando y cómo llegaste a este reto? ¿Cómo empezó todo?
Bueno, nos tenemos que trasladar a un viaje, que yo digo que es un viaje iniciático. Hice un viaje por diferentes países de América del Sur. Y ahí fue anecdótico porque me fui encontrando con diferentes encuentros de guardianes de semilla. Yo hasta la fecha no sabía qué era. Y ahí fui tomando conciencia de que en el mundo había gente cuidando de semillas y sobre todo también cuidando del alimento de los humanos. Y ahí fue el descubrir que preservar la semilla puede ser algo, incluso nos puede sonar a todos como algo muy glamuroso o algo como que tienes que tener un dote especial. Y no, es en lo sencillo de darte cuenta de que convivimos constantemente con semillas que estamos tirando. Y es honrar y darte cuenta de que esa semilla, si la plantas, puede ser un fruto de mañana, ¿no? Claro. Y entonces, cuando me preguntas qué semilla guardo, las guardo todas. Y sobre todo la labor es de la toma de conciencia en la gente de que esa semilla que tiramos todos los días, desde las semillas que encontramos en la calabaza, las semillas que encontramos en las naranjas, todo eso es un origen que estamos desechando. Y es la conciencia. El respeto, el honrar el alimento.
¡Wow! ¡Qué bonito!
A veces me quedo pasmada, como se dice en mi tierra, escuchándote, porque es verdad que tenemos a veces esa liviandad como para provocar desechos en cualquier cosa, sin prestarle esa atención a que todo puede ser reutilizable y todo puede ser reciclable, pero hasta ahí llegamos. Muchas veces poner conciencia no es solamente decir, no voy a tirar esto acá porque no corresponde, sino el qué estás haciendo con todo lo que la naturaleza y la vida te está ofreciendo y te pone al servicio de una manera abundante, porque estamos desde una mirada más de esto me pertenece, esto lo desecho, esto, ¿no? Uh-huh. A eso te referís cuando decís vamos a poner conciencia. Y cuando pones conciencia en una alimentación, que sé que haces una, no sé, un proyecto puede ser que tengas relacionado con este acompañamiento de poner conciencia en nuestra alimentación. Contanos un poco.
Bueno, para mí todo es el origen de la alimentación empieza con la semilla. Entonces, cuando pones conciencia y las personas entran en la simbología de la semilla, entran inherentemente en el flujo del respeto al alimento. Y entonces, en coherencia con eso, vas entrando un poco más y un poco más, vas entrando en respetar lo que comes, en respetar lo que eliges a quien le compras. Es como una onda expansiva que de algo tan minúsculo como una semilla se va generando una red de conciencia, y es desde ahí donde pongo más el foco. Y claro, inherentemente viene la idea de que, por consecuencia, la atención con el alimento viene, ¿sí? Y con cómo podemos honrar esa semilla, cómo podemos honrar el alimento, qué pasos podemos hacer antes y qué pasos hacemos después, porque muy bien, ha crecido algo, pero luego si luego no lo honro y no lo... O sea, una de las cosas que pasa cuando la gente empieza a hacer huertos es que cuando se encuentra que el huerto explota y que empieza a producir, se encuentran que no pueden honrar esa cosecha, porque se ponen nerviosos, no saben cómo cocinarlo, cómo almacenarlo, en excedentes, y entonces es como, eso es un primer paso que da para tomar conciencia de que, vale, la abundancia, si no la sabes gestionar, también puede ser todo un tema, ¿no? Entonces te va haciendo entrar en un montón de conciencia.
Pues Pilar, a continuación, a mí me interesa saber, ¿cómo se guardan? ¿Cómo guardas? ¿Cómo conservas estas semillas? ¿De qué manera se lo haces? Y bueno, y también nos surge una pregunta, si pasará algo, ¿habrá heredero o has pasado la sabiduría esta a alguien? ¿Hay gente contigo?
Sí, el hecho de que el título o el nombre o la etiqueta de guardiana de semillas no me la he puesto yo, me nombraron guardiana de semilla, y esto fue en Perú. Y por suerte hay mucha gente en el mundo siendo guardianes de semillas. Abiertamente no lo dice tanta gente, y es por lógica, por seguridad, porque no en todos los países la gente es libre como para poder hacer esto, y sobre todo con la carga que es la industria alimentaria, ¿no? Que
sí,
que tiene mucha fuerza y mucho más que que gobiernos y otro tipo de instituciones. Y, pero yo sí que decidí hacerlo público porque, primero, no pierdo nada, me da lo mismo lo que me pueda pasar. No tengo tantas semillas porque me he focalizado más en que el mensaje se transmita para que otros que sí que tienen acceso a semillas las guarden.
Vale.
Y es desde ahí, sí que tengo semillas, claro que sí, de todos los huertos. Y quien me ve y me dice, ¿esto también lo guardas? Esto también lo guardo, porque esto es una posibilidad. Que no la utilice ahora no quiere decir que a lo mejor en un futuro la pueda utilizar. ¿Cómo la guardo? Cada semilla tiene un mundo, que es la magia, porque entras en un camino de autoconocimiento, porque la semilla es una relación también contigo.
Claro.
Y precisa de que tengas esa escucha, ¿no? Y que vayas viendo que a veces se te va a poner húmeda,
sí,
y la vas a tener que tirar,
claro,
pero la vas a honrar porque ese camino que has hecho te ha servido para aprender.
Correcto.
Entonces, sí, sí, es desde ahí.
Se crea una relación con, sí, las semillas, ¿no?
Bueno, es entender que en la vida sucede siempre eso, que, sí, que nos relacionamos con todo.
Sí.
Lo que pasa que aparece que no, y es tomar conciencia de que sí.
Correcto.
Pilar, ¿qué es bajar al huerto? Que te lo he visto ahí en tu Instagram. El método Come Tierra. ¿Qué es ese método? Contanos.
Bueno, el método Come Tierra es un método que ha surgido tras la experiencia de acompañar a personas. Y cuando quieres hacer un cambio de alimentación, si no hay unos pilares que estén bajados a tierra, como dicen en México, jalados,
uh-huh,
luego las personas se encuentran de que no lo pueden sostener, ¿no? Y para mí, para hacer cambios relacionados con la alimentación, tienen tres grandes pilares, que son los que he metido en el método que he creado, que es Come Tierra, que uno es la conciencia. Si tú no elevas el nivel de conciencia, si tú no le encuentras un sentido del para qué, no vas a poder sostenerlo. Y el para qué no es solamente tu para qué particular, sino el para qué de la unidad, de todo, ¿no? Hay cosas que harás para ti, pero hay cosas que tienes que hacer para todos. Entonces, eso hace que puedas sostener. El día que flaqueas, le vas a encontrar más sentido.
¡Qué estoica, mi amiga! ¡Qué estoica en sus valores!
Y luego hay otro pilar, que es el de la cocina. Si no recuperamos ese espacio olvidado, que ha sido cambiado por el salón donde está la televisión, si no habitamos la comida, la cocina, es lógico que no conectemos con lo que comemos. Si no tenemos, si lo primero que hacemos es 5 minutos, no tengo tiempo para cocinar, no vas a sostener una alimentación saludable.
Correcto.
Entonces tenemos que volver a recuperar ese espacio, y también el espacio con la idea de que en las cocinas antiguamente era donde se generaba el núcleo de la familia.
La vida, sí.
La gente, esto me lo abrió mi experiencia con Argentina y Uruguay, ¿no? Me viene la imagen de cuando hacen empanadas,
sí,
empanadillas. ¿Cómo las hacen? Pues uno se encarga de hacer la masa, otro el relleno, uno lo cierra, uno hace el repique. Todo eso es con una conversación.
Sí.
Y es como una relación. Te estás relacionando con las personas, que eso es nutrición para el alma,
sí,
para lo social, y también estás poniendo un valor que luego te vas a comer esa empanadilla y te vas a ver a gloria porque sabes que ahí está tu abuela, que está tu madre, que está tu tía.
Se hace con amor.
Sí, sí. ¿Eh? Y sí, se hace con conciencia de que estás siendo parte de algo importante, porque ahí no es más importante el que hace el relleno que hace el repique. Todos son importantes.
Es correcto, que escucharte hablar ha sido irme a mi infancia, a mis momentos de familia, a mis domingos, claro, de cocina. Y sí, cuando no es pasta, es asado, pero el asado siempre acompañado de empanadas y toda la familia participa. Y es verdad, como vos decís, esos encuentros es mucho más que sentarse a comer. Y hoy, haciendo alusión a lo que acabas de contar, el tema de las prisas nos llevan a ni siquiera tener conciencia de en qué momento comimos, porque hay veces que tragamos como pavos, o es más, nos saltamos comidas. Y no estoy diciendo que esté mal si te llevas un sobrecito de estos que te suplen nutricionalmente, porque bueno, cada uno se hace responsable o debería de hacerse responsable de lo que echa al cuerpo para después seguir sano. Pero es verdad que se pierde mucha parte fisiológica también, el hecho de masticar, de ser consciente de qué es lo que estás llevando a tu alimento para que el resto del cuerpo, sin pedirte nada a cambio, siga funcionando. Uh-huh. El hecho de que se expandan tus pulmones para que entre el aire o que tu corazón siga bombeando. Sin pedirte ni siquiera permiso.
Y mira, te voy a traer una fotografía que probablemente sea común para todos. Creo que pocas personas no van a poder entrar en esa foto particular de sus vidas. De la imagen de la abuela o de la madre sentándose en la mesa y decir, no tengo hambre. Han estado cocinando para toda la familia estas Navidades, lo vais a poder ver, y la madre se sienta diciendo, no tengo hambre. ¿Por qué no tiene hambre? Porque se ha ido nutriendo ya de todo, del tocar, del oler, del amor que está volcando en preparar eso para... Y entonces es como esa satisfacción que tiene uno que ella dice, pero es que si no tengo hambre, ¿no?
Pues, es verdad.
Para que entremos a tomar conciencia de que incluso cuando entras en la cocina a cocinar, implícitamente probablemente vas a ir a consumir menos y vas a ser menos consumista, porque comer no se trata de volumen, sino se trata de nutrir. Sí. Entonces entras en eso. Y déjame que te cuente el tercer pilar, que es el de bajar al huerto. Bajar al huerto es tomar contacto, sí, con la palabra huerto, con lo que significa, pero también darte cuenta de que el huerto... Lo primero que te va a pedir es que te espabiles para saber qué pasa en esa estación del año. No puedes estar desconectada de tu entorno, a nivel meteorológico, pero tampoco a nivel de... Ostras, ¿qué tengo que hacer para plantar esto? Ah, hay unos pasos previos, que si yo parto de la semilla tengo que hacer unos, pero si incluso quiero ir a comprar el planté, tengo que tener una previsión. Te hace entrar en la coherencia de tu entorno. Y darte cuenta de que, ¿para qué quiero plantar? Esto nos pasa mucho en la Cerdaña, que nos emperramos en plantar tomates y no es una zona de tomates. Están todas las matas llenas de tomates verdes. Ahí aparezco yo y los fermento todos. Pero los que no saben fermentar tomate verde, los tiran porque no les da.
Buena predicción.
Entonces, claro, digo, ¿para qué quieres hacer tomates si aquí es un terreno propicio de la col, encima de montaña? Que es... Entonces... Bajar al huerto también significa el, vale, no tienes huerto, pero tienes un mercado. Reconocer al payés, preguntarle, implicarte, valorarle. Ostras, ¿y esto cómo lo has hecho? Es entrar otra vez con esa coherencia, ¿no?
Sí, el poder conectar, el saber qué hace tu vecino, el saber cómo lo hace y en qué le podés ser útil con tus dones y talentos y ponerlos al servicio. Uh-huh. El otro día justamente hablábamos en una reunión de este tema, de que se está perdiendo muchas veces ese contacto diario, del tú a tú, porque antes sí que es verdad que bajabas al parque, los niños, pero hoy por hoy no sabes ni quién tienes como vecino. Nosotros que vivimos en un lugar donde hay mucha edificación, poca opción tenemos de tener un huerto en casa, pero ¿qué nos recomendarías a los urbanitas para tener un contacto un poco más cercano con esa naturaleza y aplicar esa conciencia?
Mira, una de las cosas que me chirrían cuando me decís estas cosas, digo, no hace falta tener un huerto y grandes extensiones. Cambia las macetas de flores que adornan, que están muy bonitas y es necesario también adornarnos de belleza, pero cámbialo a lo mejor por aromáticas, por plantas que puedas comerte, ¿no? No siempre son tomates lo que uno tiene que plantar ni berenjenas, pero puedes ir con la aromática, es una forma sencilla de entrar. Empieza a hacer germinados, brotes en casa, donde tú veas. Yo en la pandemia, yo tenía la repisa llena de germinados. Yo tenía la suerte de que sí que podía salir, pero cuando la gente veía esas fotos que colgaba, decía, ¿y eso? Digo, es que esto lo puedes tener tú, bandejas de brotes. Y es entrar a la naturaleza, pero es que encima también es darle vida a tu casa.
Bueno, yo estuve en una experiencia herbal con Jenny de Academy Witch, donde me enseñó, porque esto, mira que lo he visto de mi abuela y de mi suegra infinidad de veces, y de cómo se relaciona mi madre con sus plantas, y sin embargo nunca corporicé, encarné tener esa experiencia de ver a mi planta, que elegí una en particular, de verle el alma. Y no es imaginármela como si fuera un cuentito, es saber y tener conciencia de que todo lo que nos rodea tiene alma, existe, se relaciona con nosotros para ofrecernos lo mejor que tiene. Desde el momento en que yo puse conciencia en ese ejercicio, me trajo muchas verdades a trabajar de mi ser interior y fue maravilloso y es algo que yo le agradeceré siempre. Porque ahora vamos como pollos sin cabeza y como si fuéramos dueños, digamos, de todo lo que existe. Y hay que saber pedir permiso en la naturaleza para dar un paso, sobre todo porque estás compartiendo desde esa gratitud de la naturaleza. Uh-huh. Entonces, si aprendemos a dar ese paso y mirar, creo que como vos lo haces, lo compartís, y muchas veces he visto tus reels que son muy sabios, muy reflexivos, y ayudás a muchísima gente, yo creo que hasta sin saberlo, desde esas reflexiones de conciencia, donde si salís a dar un paseo, aplicar otra mirada, que eso simplemente es mirarnos a nosotros mismos desde otro punto, desde otra parte. Uh-huh. Se aprende tanto cuando uno se mira hacia adentro, ¿verdad?
Sí. Mira, una de las cosas que es mirar buscando la belleza.
Mm.
Al principio, si estás desconectado o incluso si te sientes ridículo con esto, porque hay mucha gente que se siente ridícula, dices, no, busca la belleza y te darás cuenta de que la encuentras. Y la belleza es muy particular. Donde yo veo belleza, otro igual no, porque habla de momentos de vida, de dónde está tu sensibilidad, de dónde está tu percepción. Pero cuando la encuentras, dices, ¡ay! ¡Ay, sí! Y entonces te conectas con todo lo que hemos hablado hasta ahora.
Que todo lo tenemos que hacer con el corazón. Eso entiendo, ¿no?
Sí.
Bueno, y entiendo también que tú apoyas a la agricultura tradicional, que todo se tiene que plantar en su temporada, en la zona que le corresponde, no cambiar cosas, no forzar las cosas. Y hoy en día estamos escuchando mucho, bueno, estamos hablando de la comida saludable, de la comida ecológica, y con los años pensamos que, bueno, las semillas han sido cambiadas, que han sido modificadas, que mi madre y mi abuela pensamos que comían mejor, puede ser, ¿eh? Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre la diferencia que hay entre las semillas tradicionales y autóctonas? Y bueno, de allí a mí me surge la pregunta de saber si tú estás guardando las semillas madres o en general, para saberlo, porque es una información que me puede interesar, que puede interesar uh-huh. a mucha gente.
Bueno, esto es como en todo. Poco a poco vas recuperando porque vas entrando en esa visibilidad y vas preguntando. Y ahora, por ejemplo, en la Cerdaña sí que hay gente que está recuperando las semillas autóctonas. No es fácil porque no se tenía esa conciencia. Hay gente que tiene semillas, pero hay gente que no sabe que hay gente buscando semillas para honrarlas. Entonces, bueno, esto es un poco de a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Existirán, sí. Para mí, creo que el camino está en hacerlo sencillo. Uh-huh. Entonces, el acopio de semillas tiene que ser semillas que tú sepas. Uh-huh. No es el guardar semillas por guardar, sí. sino cuando tú sabes que alguien tiene una semilla, que normalmente estás en los círculos donde la gente honra esas semillas, entonces esa semilla la vamos a guardar. Vale. La del limón, de la agricultura ecológica, también la voy a guardar, pero la voy a poner en ese contexto y la voy a honrar. Pero se trata de ir recuperando aquellas semillas que sabemos sí o sí. Uh-huh. Que
hay que hacer un trabajo meticuloso y de investigación para ello.
Hay que tener las ganas de ponerle...
O la vida te los pone
claro,
cuando es el momento también.
Sí, es que tiene un poco de eso, ¿no? La vida me ha llevado aquí. A mí me llevó a un encuentro de guardianes de semilla siendo europea, no habiendo nadie de Europa, y yo no llevar semillas, y la vida me puso ahí. Vale. Entonces, también es como entregarte a que cuando tú honras ese espacio y eres guardián de eso que la vida te lleva. Vale. No puedo certificar el 100% de todas las semillas que tengo, porque no soy científica, ¿no? Pero sé que el amor con la que esa persona me ha entregado y sé que la ha guardado durante tanto tiempo, ya me vale. Ya como mínimo contiene amor.
Vale. Wow. Sí. Genial. Eso supongo que el tema de tener en cuenta una semilla, poner conciencia en ese proceso que te lleva a tener conciencia sobre tu propio proceso, en este caso si somos mujeres, con nuestra ciclicidad, ¿qué reflexionas? Porque sé que haces muchas cosas y entre ellas los baños de bosque y todos tus baños por la naturaleza, que no sé, ¿cómo es una mujer medicina? ¿Cómo es el día a día de una mujer medicina?
Bueno, te lo bajo a tierra porque no es nada diferente a lo que eres tú. Simplemente que yo habito la medicina, que sé que soy y la comparto. Entonces, yo el día que decidí poner en valor ser mujer medicina, ponerlo como un título, que en algún momento lo quitaré, es para provocar que las personas me pregunten, ¿y qué es ser una mujer medicina? Y decirle, lo mismo que eres tú, pero con conciencia. Aquel don, aquella habilidad que tú sabes que es medicina para el otro, ponla al servicio. La pones normalmente, igualmente, pero con conciencia, dándote cuenta, desde esa autoestima, desde esa autoridad, desde ese empoderamiento. Todas somos mujeres medicina y todos los hombres son medicina, porque todos siempre hemos sido la medicina de alguien, por una palabra, por un gesto, por nuestra profesión. Entonces es habitar eso, ¿no? Que sobre todo quiere decir habitarnos sin complejos.
Qué bonito.
Pilar, tú hace años que estás guardando las semillas y la pregunta que me surge es saber ¿Qué cambios has observado en la diversidad de semillas en las últimas décadas?
Bueno, yo no llego a esa mirada. No voy guardando ese historial. Para mí es mucho más mundano. No te podría contestar desde el lugar que tú me estás pidiendo esa información.
Sí.
Yo veo que las semillas que planto son semillas que crecen, que brotan. Vale. Entonces, desde ahí sé que son buenas semillas.
Pero estás comparando el fruto final, ¿no? El producto entre lo que tienes tú y lo que se encuentra en el mercado. ¿O alguna observación, alguna comparación?
Sí, bueno, en eso...
¿Va por el sabor? ¿Va por algo?
Bueno,
¿por
claro.
¿La forma?
Bueno, por todo. Por la forma, por el color, por el sabor... por
yo
la
creo
conservación.
Que eso también nos puede hacer una invitación, Naima, a que todos en casa probemos por lo menos lo que tengamos a mano, que puede ser un producto ecológico, que es lo que podemos llegar a conseguir, con otro que no lo sea, y testear nosotros mismos, hacer el experimento.
Claro.
Supongo que ya cuando demos con un producto de proximidad, de la tierra, de aquí mismo, de nuestros campos del Prat, podremos notar, yo creo, la diferencia.
Correcto.
Si no, tendremos que hacer una depuración de nuestras papilas gustativas.
Pero mira, es muy sencillo. No hace falta ni que vayas a comprar a ecológico. Mira, ¿dónde me voy a meter?
A ver.
Observa. Sí. ¿Este tomate sabe a tomate? No.
Ahí está.
Entonces, ¿este plátano sabe a plátano? No. Entonces, ¿esta col sabe a col? No.
Pero una persona que ha nacido, no lleva muchos años en este mundo, que ha conocido solo a este sabor de plátano, de tomate, ¿cómo va a saber si es bueno o no? No lo sabrá, ¿no? Porque nosotros podríamos decir que hemos comido otra cosa, o mi madre, pero uno que ha nacido ya no sabrá nunca.
Cuando ponga conciencia.
Bueno, no, pero eso también es darle la responsabilidad a algo de fuera y... No sé, quizás uno cuando está en presencia se da cuenta que lo que sabe, sabe o no sabe.
Sí.
Ya no solamente el sabor, sino la forma. Y yo hay veces que veo cosas que en otros países, que yo no soy autóctona de ahí, y dices, esto no.
Parece no real.
Entonces ahí ya tienes el testaje. Y si me surge la duda, entonces es cuando voy a preguntar.
Vale.
¿No?
Yo me voy a
ir. Este tomate tiene que saber a tomate.
Sí, correcto.
Vamos a volver a tus tomates verdes, como la peli de los tomates verdes fritos, pero en este caso fermentados. Fermentista, dice. ¿Qué es ser fermentista?
Bueno, pues mira, esto surgió a raíz del huerto y una de las cosas que pasa es que cuando te viene la producción, la cosecha, que hay un momento que en todo huerto hay la gran cosecha, que todo crece a la vez, dices, vale, estoy hasta las narices de hacer compota y de hacer conservas, pero no por hacerlas, sino porque tengo que esterilizarlo, porque no sé qué, no sé cuántos, no tengo frascos, no sé, bueno, llega un momento, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo puedo simplificarlo? La fermentación es una cosa que se cocina sola, que tú lo pones en el bote y se cocina sola. Pero es que aparte de cocinarse sola, si es que se cocina, es que se mantiene vivo y aparte lo transformas en medicina.
Es muy
porque
saludable.
Potencias sus nutrientes. Y entonces claro, tú dices, ¿cómo puedo no fermentar? No es ¿cómo puedo fermentar? No, ¿cómo puede ser que no fermente? Y sobre todo cuando llegas a tu despensa y ves los tarros de fermento, que ves tarros del 2020... Y te los tomas y están crujientes, están vivos, tú dices, como si los hubieras, dices, es igual, el próximo año si no me sale nada del huerto no pasa nada porque tengo fermentos. Y es honrar el alimento desde otro lugar.
Pero es que esta mujer, hasta las flores.
Las bebidas
honra.
De peta.
Sí, pero es que un día yo tenía, me regalaron tres, cuatro rosas que tenía, pero la veo que hace un reel donde lo he vuelto a hacer, digo, ¿qué ha hecho esta vez?
Bebidas de pétalos de rosa.
Vamos, es el elixir de una diosa, por Dios. Digo, yo quiero eso. Pero claro, era un detalle, que era de tus rosas, de tu huerto, que no tienen pesticidas, que no tienen fertilizantes raros. Claro, dije, bueno, yo mínimo, o sea, las seguiré dejando disecadas a las mías, que así están muy guapas, pero cuando quiera beber un elixir así, le preguntaré a Pilar. Qué bonita.
Y no es nada complicado, es agua, azúcar y pétalos de rosa. Entonces es como decir...
¡Diosas! Lo tienen al alcance de la mano, sí. Por favor. Hay que seguir a esta mujer en Instagram. Enseguida nos vas a dar tus redes sociales porque hay mucha información, mucha medicina, muchos tips que los he visto muy divertidos, muchos, y mucha conciencia. Es una maravilla tenerlos. Pero sí, te voy a preguntar que nos cuentes un poquito de cuáles son tus colaboraciones, porque te he visto por el Eco Resort, te he visto en el Life Reset, que es un retiro donde, si no me equivoco, corrígeme si no es así, que ha estado Daniel Lumera este pasado junio. ¿Cómo es tu participación? ¿Qué nivel de actividad, de compromiso, de colaboración tenés con todo ello?
Bueno, el Cerdanya Eco Resort, lo que tenemos en común, el Cerdanya Eco Resort está en Prullans, en la Cerdanya, y lo que tenemos en común es que ellos están apostando por la agricultura regenerativa.
Wow.
Y entonces, dentro de lo que es la agricultura regenerativa, tiene sentido incorporar la fermentación, que de hecho ellos fueron los que pusieron en valor lo que estaba haciendo. Y en 5 segundos explicaros de que un día se acerca el padre, Giuseppe, y me dice, Pilar, sabía que él fermentaba, ya había hecho talleres con ellos, y me dijo, ¿puedes pasarte por el huerto? Era a finales de noviembre, y dice, y ver qué se puede aprovechar. Pero él ya lo daba todo por que se había venido una helada, y como que lo tal. Y cuando yo subí arriba le dije, ¿todo? Se me quedó mirando así, dice, ¿qué?
Dice,
¿cuántos tarros necesito? Digo, me sabe, es una cifra que yo nunca he manejado. Porque, ¿1,000? Porque piensa que es una extensión. Y me dice, ¿cómo? Digo, y es que aparte de que lo que te queda es aquí un potencial de medicina, ¿no?
Wow.
Y claro, pues ahí fue cuando la cosmovisión de lo que es la fermentación se te va de las manos, ¿no? Es como decir, nos puede llevar hasta eso, ¿no? A payeses que están tirando género pensando que no tienen una utilidad y la tiene.
¡Qué maravilla!
Y aparte medicina.
Es que te das cuenta, es una mujer sabia y medicina.
Mucho.
Sí, qué sí. Maravilla, qué mucho. Maravilla.
Pilar, ¿qué medidas estáis haciendo, tomando algunas medidas para educar un poco a los agricultores o estáis haciendo algún trabajo para concientizar a la gente sobre la importancia de proteger las semillas y de todo el trabajo que estáis haciendo?
Bueno, yo soy yo, no viene nadie conmigo.
Vale, bueno, sí.
Entonces te hablo en primera persona. Yo me dedico a hacer la divulgación hasta donde llego. Hago colaboraciones como, por ejemplo, el Cerdaña Corresor, que es un proyecto más grande donde va mucha gente. Y entonces desde ahí también es un altavoz para que se pueda, ¿no? Ellos en el tema de la agricultura regenerativa, que no digo ellos porque yo también estoy dentro de lo que es esa conciencia, pero vamos ampliando cada uno desde el lugar esa conciencia. No todos podemos, o sí, pero lo mejor es que nos dediquemos a lo que nos dedicamos y que cada uno ocupe el lugar, ¿no?
Sí.
Y sí, vamos haciendo esto, el boca a oreja, los talleres, yo hago talleres, ahora retiros, colaboraciones. He estado también haciendo colaboraciones con una entidad que se llama Plan Scores. Es una asociación que lo que está haciendo es recuperar las profesiones perdidas de los entornos rurales. Uh-huh. Y entonces me llamaron para hacer ahí un taller de fermentos, pero con esa visión, ¿no? de recuperar.
¿Cuáles son? Nombranos, porque hay muchas personas que no conocemos cuáles son esos oficios o esos trabajos que se quiere recuperar. Por ejemplo.
Bueno, oficios que se hacen en los entornos rurales que se han dejado de hacer desde el herrero hasta el restaurador, el que repara máquinas agrícolas, la fermentista, la estampadora. Hay una mujer que es una delicia porque estampa telas con las flores.
¡Oh!
Pero no es que con la flor. Sí. Que tú te quedas así como diciendo, ¿no? Es como, tienes una blusa y has estampado tú la blusa con las flores que has recogido.
Wow. Entonces, eso es ponerle alma, corazón.
Sí. Y desde el ramo de flores secas, eso también es recuperar algo que antes se hacía. Y
qué bonito.
Sí. Yo me voy a ir otra vez hacia los aires que me llevan. Recorriendo un poco tu historia personal, sabemos o podemos conocer de que no ha sido fácil llegar a ser quien eres o la vida te ha preparado para ser quien eres hoy. Has vivido situaciones donde estamos en el mes donde se lucha contra esa violencia que se puede recibir desde muchos ámbitos. Todo eso ha marcado todo tu recorrido. Pero quiero pararme en un puntito, quienes quieran saber más ya pueden seguirla en sus redes. Pero, ¿qué es, contanos, la Comunidad 13 Lunas?
Bueno, la Comunidad de 13 Lunas es un espacio de círculos de mujeres, porque yo sentía que, mira, en esa experiencia, ¿no? Hasta yo llegar a esta conciencia del alimento, fue a través de un viaje que hice, y en ese viaje lo que yo estaba intentando era recuperar mi identidad.
Uh-huh.
Por un quiebre emocional, y entonces, bueno, fui recuperando. La semilla me hizo hacer un viaje, porque yo no sabía lo que eran los guardianes de semilla, y me fui encontrando en cada país que estuve viajando con mochila a diferentes países. Todos me llevaban a un encuentro de guardianes de semillas, y yo decía, sí, esto es muy guay para una película de aventuras, pero qué mensaje me viene, ¿no? Sé que voy a llegar a Europa y voy a explicar esto y va a quedar muy, muy exótico, pero sé que tampoco es una ruta para el turista. Y entonces, bueno, pues fue como darme cuenta de que cuando te compartes, salen partes tuyas que no solamente sanan, sino que ayudan a sanar a otras personas. Y entonces son espacios que hago con mujeres para...
¿Pero cómo se participa? Porque he visto que son mujeres de todo el mundo.
Sí, una de las cosas que nos trajo esta situación del 2020 fue que pudimos abrirnos a las redes. Yo los círculos de mujeres los hacía de forma presencial, pero obligadas por las circunstancias lo hicimos online. Y lo que nos abrió es la posibilidad de hablar con mujeres que podían estar en otras partes del mundo. Y a mí me sorprendió mucho porque en el 2020 me tomé conciencia de que había muchas mujeres que no habían hablado con mujeres de otros países.
Nunca.
Nunca. Y entonces yo esto no lo podía entender, pero hay mujeres que no han tenido esa oportunidad por lo que sea. Y que eso les facilitaba hablar con mujeres de otros países y eso nos daba la mirada de que nuestros problemas son los problemas que tienen mujeres en cualquier parte del mundo, en cualquier religión, en cualquier ideología política. Todas tenemos los mismos problemas.
Correcto.
Y cuando los escuchamos, nos aliviamos.
Sí.
Y no están pensados para que sean sitios de rescate ni uh-huh. tampoco de juicio. Están pensados para que nos abramos a compartirnos, perdamos el complejo de compartirnos y contra más nos compartimos, más autoestima tenemos de quienes somos. Porque hemos perdido el miedo a no gustar, el miedo al rechazo, el miedo al abandono. Entonces, por eso soy también muy promotora de que no hace falta que vengáis a 13 lunas, 13 mujeres, crear vosotras uh-huh. un círculo de mujeres, que pueden ser 10, que pueden ser 3. Normalmente se hace ya en sí con las amigas, pero sobre todo con la base de no juicio.
Claro.
Sí.
Que es ahí donde surge la magia. Y sobre todo el no ir a rescatar, porque todos siempre creemos que lo que yo siento que es bueno va a ser bueno para ti.
Correcto.
Pero no. La escucha es...
Es a veces más útil que,
sí,
que, una, que una opinión. Sí, la escucha activa es su propia medicina en sí, ¿no?
Para que cada uno elige su camino.
Claro.
Yo me gustaría preguntarte algo, porque los oyentes ahora se preguntan, si quiero ser yo guardiana de semillas, ¿cómo lo hago? Si quiero tener estas semillas guardadas o honradas, ¿cómo lo hago?
Vale. Yo te pregunto, ¿tú necesitas un título o que alguien te nombre guardiana de semillas para ser guardiana de semillas?
No.
Aquella persona que lo necesite, que se ponga en contacto conmigo y yo la nombro guardiana de semillas. Si lo necesita, le nombra a una guardiana de semillas a otra guardiana de semillas. Es el compromiso que tú tengas con el alimento.
Sí.
Y sobre todo entender que lo bonito de todo es abrirse a que cada uno tiene la experiencia.
Sí.
Que tiene que tener, porque tú estás en un momento de vida y estás en una conciencia y es ahí donde tienes que entrar. Y sobre todo en el pálpito de que no te vas a equivocar.
Claro.
Que es una de las cosas que yo digo también cuando la gente quiere comer. No te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque si hay certeza te va a llevar a donde tienes que ir. Y si no es para conservar la semilla, será para aprender a conservar la semilla. Entonces, ¿cómo empiezo? Dándote cuenta... ¿Cuántas semillas pasan por tu mano durante sí. el día? Eso ya es medicina, eso ya es honrar, eso ya es ser guardiana de semillas, aunque no las guardes.
Sí.
Pero ya solamente hacerlas visibles, ya es. Y luego ya irás al siguiente paso. De todas las semillas que pasan, ¿con cuál me siento capaz de guardarla y de honrarla? Ah, ¿y para qué la quiero honrar? ¿Para cosecharla o para tenerla en un tarro y decir, mira, ahora ya tengo 1.500 semillas? No, las semillas tienen que tener la idea de ser plantadas algún día.
Sí.
Entonces, cada uno tiene un recorrido.
Correcto.
Qué maravilla. Me ha traído al cierre estas palabras, que es, hazle caso a tu intuición.
Correcto.
Que ella nunca se equivoca.
Sí.
Pon conciencia en cada paso que des a todo lo que te rodea. Y había una más que me olvidé y te lo voy a dejar que la complete vos. ¿Cuál es tu palabra de inspiración para dejarnos de regalo, Pilar, a nosotras hoy aquí y a todos nuestros oyentes?
Siempre es encontrar el para qué. El para qué lo haces. ¿Para qué quieres ser guardiana de semillas? En este caso te lo hago la pregunta y la lanzo abierta, ¿no? Porque puede ser algo erótico, que te guste, ¿no? Ese título... Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay? Porque a lo mejor no tiene nada que ver con guardar una semilla.
Correcto.
Igual tiene que ver el camino que vas a recorrer para ser guardiana de semillas, que ese es el llamado.
Wow.
¡Qué maravilla! Genial. Aquí hemos llegado, sí, al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos acompañado, por habernos traído tanta sabiduría y tanta medicina junta. Sí, total. Quedas invitada porque esto no es un
fin de programa, si no es continuaremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes nos vemos en el próximo capítulo del De Aquí y de Allá.
Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias también. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas.